¿Cómo anda, don Atilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para calentar.
Ajá.
Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro. Unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, ¿con estos mates qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes
a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas, si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio.
Martín. Y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
¿Qué tal, Atilio? Ahí andamos las carcajadas.
Bien, ¿y vos?
Acordándonos de cosas.
Sí, acordándonos algunos chistes, algunas mentiras.
Bueno,
aprovecho para saludar a algunos oyentes, que como René Kisle, por ejemplo.
Ajá, un abrazo ahí.
Sí, un abrazo a René y un saludo.
Y otro lunes más acá en el SIC.
Sí.
En la puerta del SIC, en la mesa de entrada, con la gente compartiendo qué pasa, que viene a la salita, que viene a los talleres.
Vienen a comprar facturas, que vienen a hacerse atender.
Claro.
Vienen a buscar órdenes para ir al perito, una salida. Acá un señor que es de Villegas me dijo que podríamos haber hecho una entrevista, pero se fue el hombre. Anda por ahí.
Ya salió. Bueno, y nosotros acá, otro mateando más. La gente a veces que se sorprende, dice, ese cajón de manzana es la radio.
Sí, ¿viste? Un cajoncito de manzana.
Un cajoncito de manzana.
Nadie lo puede creer.
Pero y bueno, sin embargo, acá estamos.
Acá estamos.
Sosteniendo el aire.
Con algunas falencias, pero bueno.
Sí, los ruiditos, esas cosas que no son falencias, sino que son características nuestras.
Claro. De Radio La Negra.
De Radio La Negra.
Bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha y bueno, le ponemos un poco de música.
Dale, pero mirá, a pedido de tu hijo el programa pasado, que cuando se iba ahí a la despedida nos dice, bueno, y
el próximo programa quería escuchar a Huanchul.
A Huanchul, y bueno, fue específico, así, volumen 7.
Sí. Volumen 7, ¿qué tal el tipo?
Así que
la tiene más clara que el padre.
Y la tenía ahí en el celu, además, ¿no?
Sí, sí.
Y del volumen 7 encontramos, entre otros temas que vamos a escuchar hoy, el gaucho Bairoletto, que es un gaucho que fue perseguido. ¿No? Como otros gauchos también, como muchos de los gauchos en realidad. Vamos a escuchar entonces el gaucho Bairoletto y después nos metemos con lo que vamos a estar charlando hoy.
Y bueno, eso le pasa, los persiguen porque no se quieren dejar arriar.
Claro.
Con las riendas, como dicen, ¿viste?
Es verdad, que gaucho mal arriado es algo que he escuchado muchas veces. y mal arriado según para quién, ¿no?
Claro. Es porque uno se rebela contra la injusticia más que nada.
Claro, entonces mal arriados serán no los porque, otros.
Claro.
Que entonces, quieren llevarnos para otros lados.
Claro, para.
Injustos.
Injusto, exactamente.
Bueno, ahí vamos a escuchar la historia del gaucho Bairoletto contado por un contador.
Bairoletto y mate cocido.
Claro.
Mate cocido del diablo del infierno verde. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, ahí va entonces.
Pelo medio rubio, los ojos celestes, de pañuelo blanco y bombacha gris, venía como el viento casi del oeste, y alpargata y saco era un gaucho así. Cuentan por la pampa que siempre a caballo lo vieron los ranchos llegar y partir, incluso se cuenta que anduvo en un valle, no sé cuántos años antes de morir. Cojinillo grande, maletas de lona, donde un gaucho puede llevar pa' comer, este trae babala junto a las caronas, 44 que podían ver. Era Bairoletto, el gaucho que digo, un mal elemento para la sociedad, pero entre los pobres un señor amigo y el más asesino para la autoridad. De mirada fría y ojos muy hundidos, decían los partes cumpliendo su rol, pero eso, señores, siempre ha sucedido, de mirar al viento y andar bajo el sol. Quedó en la cautiva como una neblina, una cruz de palo y un raro estupor, cuando en el asalto moría Molina, obedecerle a Juan Salteador. Aquel Juan que anduvo, pero ya cansado, se cambió de nombre buscando la paz, con una familia y un triste pasado, como alguien que paga por su libertad. Pero la soberbia de algunos señores que se creen los dueños de todo a su ver, son los responsables de muchos dolores que un gaucho en la vida puede cometer. No es lo mismo, digo, hablar de justicia que hablar de soberbia o de autoridad. Autoritarismo es casi injusticia, y casi injusticia es ferocidad. Septiembre 14 del 41, recién por el este comienza a aclarar, los teros alerta parecen cebruno, puntitos de sombra que entran a gritar. 10 armas de fuego que apuntan a un rancho, son 10 policías que esperan triunfal, que esperan, repito, con ojo y carancho, a un gaucho que duerme su sueño final. Rodríguez ha dicho: che Juan, anda gente, despierta el matrero, ya no puede huir, porque una tormenta de plomos calientes le queman el cuerpo y lo ven morir. Por la puerta del rancho se asoman dos niñas que miran sin llanto ni voz. Una esposa grita con fuerza de campiña: mangas de asesino, váyanse por Dios. En el patio yace y en sangre bañado el gaucho que hace años dio muerte a Pará. Y allá por el este, un tanto clisado, el sol reciencito asomando está.
Así era Saúl Guanchul.
¿Y cómo se llamaba el tema?
El tema se llamaba Bairoletto, justamente.
Bairoletto.
Espérate que ahí te digo exactamente, pero se llama El Gaucho Bairoletto.
El Gaucho Bairoletto, sí. Sí, muy nombrado El Gaucho Bairoletto.
Sí. Bueno, como el Gauchito Gil también, ¿no? Que sí, fueron perseguidos por la ley, entre sí, comillas.
Fue Gil se... lo mataron por...
por negarse a ir a pelear contra, sí, los...
hay una historia,
la guerra del Paraguay.
Exacto. Fue perseguido por eso. Y el mismo que lo mató después le pidió,
sí,
ayuda para que le salvara el hijo y le salvó. Y de ahí se convirtió en santo.
Claro, pero de ahí lo conocemos más y no conocemos de su valor... de negarse a pelear contra quien consideraba sus hermanos, ¿no? Más allá de que un día alguien dijo, hasta acá llegó la Argentina y para allá es Paraguay.
Claro.
Y sí,
es, en ese entonces, algunos de los que nacíamos acá no reconocíamos frontera. Qué bueno, después se fueron haciendo frontera y se fueron achicando a los países, porque era más fácil para los señores de arriba dominar.
¿Y eso dónde lo aprendiste, Atilio?
No, yo no lo aprendí.
Yo estoy de acuerdo, totalmente, pero a veces
es como yo veo las cosas, no es como yo aprendí, sino mi pensamiento me lleva a darme cuenta y
a pensar y darse cuenta. Claro. Bueno, ahí tenés, ¿ves? Para Don Infante, que a veces Néstor en el programa anterior decía, se recriminaba que él no había estudiado porque no sabía leer y escribir. Y que,
claro, pero entonces cuando vos no estudias, vas aprendiendo, vas trabajando y te vas dando cuenta del porqué, la vida y tantas cosas, ¿no? Y para algunos la vida es muy fácil. Y cuando la vida es fácil, la gente se vuelve egoísta.
Claro.
Porque no sufrió, no aprendió. Yo no digo que es lindo sufrir, no es para nada lindo sufrir. Pero el que no ha sufrido discriminaciones, humillaciones, cansancio, hambre, frío, hay muchas cosas que no las va a entender nunca.
Sería bueno que uno pudiera ser sensible, ¿no?, a lo que le pasa a otros y no tener que vivirlo para aprenderlo, ¿no?
Sí.
Poder ver que si el
tampoco
otro...
uno puede ser demasiado sensible, ¿viste? Porque cuando vos sos demasiado sensible y ves el sufrimiento de los demás, dicen, pucha, que sos blandito, ¿viste? Pero no es cuestión de ser blandito, sino ver y darse cuenta. Por ejemplo, los señores que tienen mucha plata nunca sufrieron, porque sí sufrieron pensando cómo tener más. Porque el ser humano tiene un poquito y quiere más. Y es casi natural eso, ¿no? ¿Viste?
Y sin embargo... Vuelvo, ¿no? Porque es como que la entrevista del programa pasado con Néstor Infante nos dejó mucho, mucha cosa, ¿no?
Y, claro, mucho para hablar, para pensar.
Y él decía, ¿no?, que no se enojaba, ¿no? Y no se enojaba nunca en la vida, que él había laburado toda la vida y no se enojaba.
Claro, yo siempre digo, enojarse es perder tiempo. Los problemas hay que resolverlos sin enojarse. Pero hay gente que se enoja y mucho, y sufren de nervios y sufren de todo.
Claro, yo relaciono esto de enojarse con el sufrir, ¿no?
Claro, es que no podés enojarte con el sufrir, porque uno no es culpable de haber nacido y no haber tenido una cuna de oro, como se dice, porque son muy pocos los que tienen cuna de oro. Y entonces, es como yo digo, si no hay trabajadores no hay nada. Porque ¿quién produce todo? Los trabajadores.
Tal cual. ¿Sí?
Bueno, ahora hay máquinas. Antes era uno y los bueyes que araba y sembraba y cosechaba. Y utilizaba los animales, ¿viste? De alguna manera se hacían las cosas. Ahora no, ahora hay máquinas. Hay tractores, cosechadoras. Así que bueno, es más fácil la vida.
Es más fácil y sin embargo no creas que es tan sencilla, ¿no? Digo, no por más fácil en algunas cosas es que es más sencillo o se sufre menos.
No.
Aparentemente.
Hay otros tipos de sufrimiento y otro tipo de necesidades, porque uno va creciendo y...
Claro.
Y bueno, esto del progreso y del progresar, ¿viste? Tener todos los que tienen los demás. No se conforman con poquito, quieren tener. Si uno tiene un auto viejo, quiere tener uno nuevo, por ejemplo, ¿viste?
Sí.
Si tenés una casa medianamente bien linda, quieres tener otra más linda.
Más todavía, linda, claro.
¿Viste?
En eso...
Y eso te lleva, creo, a querer hacer cosas y más cosas. Y por eso te decía yo que eso es casi natural en el ser humano, querer.
Sin embargo, es algo que no es tan natural. Porque yo creo que eso se ha incentivado mucho en los últimos tiempos. Yo veía a mi abuelo, veía a don Infante, a don Néstor Infante, por ejemplo, ¿no? Y veo a los viejos pobladores que tranquilos andan, silbando y contentos con...
Yo creo con que tener también, para mí es un poco de resignación, por eso ellos comprenden que no hay que enojarse, resignarse a la vida que uno le tocó.
Pero que no
es
una,
injusta.
Pero que no es una resignación de... Para mí no es una resignación de sentirse mal.
Claro.
Es una resignación de sentirse bien. De decir, a ver, si yo sigo todo el tiempo esperando más y esperando más y queriendo más y queriendo más, nunca voy a estar feliz.
Claro.
¿No? Y poder ser feliz con las cosas cotidianas, ¿no? Con encontrarse con los hijos, con los amigos. Mira, tengo un amigo al que le voy a mandar un abrazo aprovechando la ocasión. Se llama Martín.
Ah, ¿Martín cuánto?
Martín Mayorga.
Ajá.
Y a mí me pasa que yo soy medio motoneta, así. Me pongo a laburar y le doy. Y viene alguien y me dice, sí, bien. ¿Querés cebarte unos mates? Yo sigo. Este amigo, uno llega y por más de que esté en el medio de algo muy importante, al ratito te dice, ¿hacemos unos mates?
¿Qué tal el tipo?
Y yo al principio le decía, no, Martín, dale, vos seguís, yo te hago unos mates. No, me dice. Y no es que tenga tanta plata, ¿no? Muchas veces corre la coneja para llegar a fin de mes y llegar a la comida, ¿no? Mínima de todos los días. Y yo le decía, dale, Martín, si... Yo vengo a cebarte unos mates y vos seguís laburando. Y me decía, no, me decía, la vida es esto también.
Ah, mira.
No es aquello que debe venir
claro,
después.
Sí, sí. Y la verdad que tiene razón. Porque la vida no es laburar y laburar. Y sin control y.
Claro.
Y si hay. Todos tendrían que laburar y no uno laburar solo, ¿viste? No laburar una persona sola. Y a veces pasa eso.
Otro amigo, a quien también le mandamos un abrazo, a Claudio Janet, dice. Estaba la otra vez laburando ahí con el caballo, no sé qué estaba haciendo, y en un momento dice, no, ahora hay que descansar el caballo y descansar uno. Y yo decía, bueno, pero pucha, que se nos va la mañana.
Claro.
Y eso aprendí, ¿no? De Claudio, de Martín. No, bueno, pero ahora paramos.
No,
y...
lo que pasa es que un caballo tiene derecho a descansar, más si está uno lo está explotando con un...
Y la persona también.
Claro, y la persona, ¿no? También, le es lógico.
Parar también. Y pensar un poco, ya que está, aprovechás y pensás a ver cómo claro. Vas a seguir, por dónde.
Claro.
Y menos atolondrado y más, como más, más sabio, me parece.
Claro, claro.
En un punto, ¿no?
Y bueno, es lo que decía Infante, viste, que uno trabaja y piensa y aprende.
Claro.
Todos los días aprendes algo nuevo. Uno siempre se aprende, se está aprendiendo.
Bueno, y de eso un poco íbamos a charlar el programa de hoy, que ya medio que avanzó bastante y venimos charlando lindo, pero un poco de eso íbamos a charlar. Pero antes, ¿te parece que escuchemos un poquito de música?
Está buenísimo, a ver.
Mirá, siguiendo con lo que nos había
dicho Mario. Y bueno, y lo saludamos a Mario y a toda mi familia.
Dale. Otro de Saúl Huanchul.
Ajá. Y saludamos a quién más. A Guido. Una señorita que vino otros días, dijo que nos escuchaba.
Mirá.
Me conoció por la voz.
Mirá.
Usted es el que hace radio.
Mirá.
Bueno, y a Fanny también, a la chica de. Que dice que somos sus ídolos.
a los que trabajan acá en la panadería, que nos hacen cosas
a todos
ricas.
Los compañeros.
Bueno, ahí va entonces para todos ellos, por una gauchada nomás de Saúl Huanchul, del volumen 7 de Saúl Huanchul,
bueno,
pedido por Mario. Ahí va entonces.
Campaña pintona y las perdices apuradas, llegué en una colorada muy macaca y redomona. Era mi estampa pichona, casi la miseria andando, y entre los perros toreando me bajé en una ramada de bombachas remendadas y un solo estribo pisando. Venía a ensillarle unos potros de puro caminador a Eduardo, si hay un señor muy amigo de nosotros, que al asomarse con otro de la cocina mateando me gritó como jugando en cabeza y despeinado: venía a matar el venao que un negro te está esperando. Y así, después de matear y de churrasquear pichardo, con el flaco y con Eduardo fuimos el oscuro a ensillar. Era un bagual sin tuzar, malo de abajo y porfiao, que ni bien sintió el recao y la cincha le apretó, como tosca se quedó, duro con el lomo hinchao. Yo en esos tiempos enriendaba sin vuelta y arriendaliza, y era un loco pa' la risa que 15 años contaba. Naide por ahí me mostraba una enriendada mejor, y era el oscuro un temblor que ni bien me lo soltaron, sobre la playa letearon rebenque, tierra y valor. En la primer zambullida quedé con las riendas largas, pero como Dios se encarga de ver por las pobres vidas, en sentadas y venidas a pierna me defendí, y cuando arriba lo vi como manoteando el viento, sentí en el alma un contento que nunca bien definí. Después le galopé al flaco un zainito pico blanco, que de manso salió al tranco, derecho unos alpatacos. Animal que lo destaco por lo dócil y lindón, ni un salto, ni un arrastrón, ni una patada al descuido. Lindo animal pa' jodido, digo pa' cualquier chambón. Luego sigue un doradillo que el patrón por compadrear dijo que lo iba a montar pa' limpiarle los cormillos. Y decía que el cojinillo en sus tiempos nunca usó, y cuando el chuzo quedó listo con medio recau, el hombre se hizo un costao diciendo montalo vos. Quedaba tan mal sentado sobre el lomo del altivo que pensé que los estribos los tendría que haber sacado, los bastos abiertos empinados pa' colmo sin cojinillo, y al picar del doradillo sobre la playa gritando, yo era un muñeco cimbrando amparado por dos tobillos. Primero con el bocau levantó tierra y pastito, y después vino todito para atrás como renegado. Y aunque andaba en el recau de puro gaucho y campero, cuando podía ligero le hacía lonjancha sentir, y nadie pudo decir que se me fue con los cueros. Y después de esos encuentros donde los huesos se arqueaban, a los pocos días daban pa' montarlo vuelta adentro. Yo partí de aquellos centros como aromita de zampa, y les cuento con la estampa del tiempo que en la piel guardo, que eso pasó en San Eduardo, allá en el sur de la Pampa.
Muy lindo, Ben, la canción de Don Güenchuc. También un gran decidor como el Larralde, ¿no?
Sí.
De las cosas nuestras.
Sí, sí. Y además, bueno, ahí nosotros lo vemos, como lo bajamos de internet, lo vemos con imágenes a veces y,
claro,
y ilustra bastante también,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, y estábamos hablando de esto de aprender y enseñar y de saber y de cómo son estas cosas, y nos quedó picando del programa pasado que hablábamos del trabajo en niños, ¿no? Y cómo se aprende de chico algunas cosas, a trabajar, a hacer, bueno, algunas tareas de las casas. Un poco la idea era que contemos qué aprendimos de nuestros viejos, ¿no? De nuestro viejo, nuestra vieja.
Y bueno, ¿qué aprendió usted de su papá y su mamá?
Bueno, mirá, yo aprendí un par de cosas. Una, que de chiquito nomás, te digo que tendría 7, 8 años, aprendí que mis viejos tenían en ese momento mucha plata, pero me decían que las cosas había que ganárselas uno. Y así que yo salía a vender plantas porque mi abuelo tenía un vivero.
Ah, mirá.
Y también mis viejos tenían colmenas, así que aprendí a trabajar con abejas de chico. No a ir a sacar los cuadros con miel, pero sí a extraer después la miel de los cuadros, ¿viste? Así que aprendí todo lo que es desopercular, extraer con el extractor, envasar, cómo cuidar para que la miel no se queme, ¿viste? Uh-huh. Que se pone dura después y hay que envasarla y
claro,
no hay que calentarla porque se arruina.
Claro, pierde muchas propiedades.
Claro.
Si la cocinas.
Y para mí fue muy importante que mis viejos confiaran en mí y me decían, bueno, esta tarea te toca a vos. Entonces ellos no se metían en eso me tocaba a mí. Por ahí se acercaban y me decían, no, fíjate que, por ejemplo, desopercular, que sacarle las tapitas, sí, sí, a los cuadros de
sé
miel.
Lo que es.
Bueno, a veces a mí no me salía muy bien, ¿viste? Y me quedaban, claro, algunas opérculos con tapados, ¿viste?
Claro.
Me decían, no, tienen que estar todos bien sacadas las tapitas, entonces, si no, queda con miel adentro y después cuando das vuelta en el extractor se rompe esa parte.
Claro.
Pero me dejaban hacer.
Y ahí fuiste aprendiendo.
Y ahí fui aprendiendo. Sí. Y entonces yo me ponía a mí mismo como una cuestión de, a ver, ¿puedo hacer más cuadros en una hora? A ver, ¿cuántos hice la hora pasada? A ver, ¿cuántos voy a hacer esta hora? Y me, como que yo me ponía así algunas pruebas a mí mismo, ¿viste? Sí. Para laburar mejor, más eficientemente, ¿no? Y de a poquito fui aprendiendo a laburar así. Después también, más de grande, mis viejos, los dos, tuvieron vivero. Así que me tocó aprender a producir plantas.
Qué lindo.
Y a mí me tocó también una parte, que era preparar la tierra. Y tenía las partes lindas y las partes que me gustaban menos. Me acuerdo que teníamos un Citroën y yo tenía que ir a un pinar a buscar pinocha, pero no la pinocha suelta así, sino tenía que correr la pinocha y lo que se arma abajo, que es como toda la pinocha toda rotita, hecha tierra ya casi, tenía que cargar unas bolsas de eso y llevarlas al vivero nuestro y la mezclaba, una parte de eso con una parte de tierra negra, una parte de mantillo que buscábamos en otro lado. Y entonces la parte que a mí me gustaba era que me prestaban el Citroën para ir a buscar el material, la pinocha, el mantillo. Después venía la parte de la pala y ahí era menos lindo, pero yo decía, bueno, mientras algunos amigos iban y pagaban en gimnasio, yo tenía mi gimnasio en mi casa. Y entonces me ponía, bueno, paleaba para un lado, viste que como la mezcla, como se hacía antes, que no había mezcladora, que se hacía pala, se pasa todo para un lado, después todo para otro, después todo para otro lado y después se le echa agua, ¿no? En la mezcla de el estuco de albañil.
Ah, mirá.
Bueno, en la tierra para el vivero lo mismo, se pasa todo para un lado, después para el otro y así vos te asegurás que se mezcla bien, ¿no?
Claro.
Y la verdad que yo estaba orgulloso porque
aprendía
y era como si hubiera ido a un gimnasio, pero además estaba ayudando, ¿no?
Bueno,
y eso,
yo también aprendí algo de mi mamá a hacer huerta, ¿viste?
Ajá.
Porque a mí me gustaba separar las cebollas, las chalotas.
Mira.
Y me gustaban las redonditas, entonces hacía un cuadrito aparte, ¿viste?
Ajá.
Un cuadrito de chalotas para mí.
Ajá.
Y me gustaba sembrarla, igual que los ajos. Yo sembraba los ajos y cosechaba ajos redondos. Y ahí aprendí, ¿viste? Que el ajo del medio,
sí,
es el que te da el ajo redondo.
Sí.
Porque me gustaba todo que fuera redondito.
Ajá.
Las chalotitas redondas, ¿sí? Y pasa que yo se ponía las más chiquitas y cuando daba crecían las más grandes.
Ajá.
Eran más grandes mis chalotas que las chalotas que ponía mi mamá.
Mira.
Y así fui aprendiendo, ¿viste? A conocer y fui aprendiendo a, por ejemplo, a curar los nabos, los repollos y las chalotas, porque le entraba un gusanito blanco.
Ajá.
Y yo, mi mamá ponía a fermentar abono y gallina en una batea.
Ajá.
De madera.
Sí.
Y con esa agua regábamos, y eso le mataba a los bichos, ¿viste?
Mira.
Y no se usaba pesticidas.
No, ni, claro, ningún químico.
Ningún químico.
Uh-huh.
Y hay mucha gente que capaz que no lo sabe. El abono de gallina es muy bueno para,
claro,
para correr los bichos.
Es fuerte.
Que matan, que se comen la raíz de la cebolla, la chalota o del ajo. Uh-huh. O del nabo y todo.
Los que están abajo, digamos.
Los que están abajo, sí.
Mirá.
Borregas alrededor de la planta con esa agua y se corre.
¿Y eso que tenés que regar antes de plantar?
No, no, no. Después plantás primero, después le haces una alrededor de la planta un círculo, digamos, uh-huh, como un canalcito, y ahí echas el agua así.
Ajá.
Y
los ahuyenta.
Y los ahuyenta.
Está bueno.
Te cura. Si le pones muy cerca la planta con el calor, la mata.
Claro, porque muy fuerte. Levanta temperatura.
Claro, levanta mucha temperatura.
Mm. Está bueno.
Y bueno, dos o tres veces en el mes lo hacíamos eso de regar.
Uh-huh.
Y cosechábamos mucho. Porque había que cosechar, ¿viste? Antes no se producía para comer, no
claro,
no se compraba, se sembraba de todo: avena, arveja, cuáquer, trigo,
claro,
todo se cosechaba, habas y aromática, bueno, había cilantro, había perejil, había pimienta, comino, todo eso se cosecha, garbanzo.
Mm.
Y eso se daba en Cholil, donde yo nací.
Mira.
Y todo eso lo hacía mi vieja, mi mamá, mi papá trabajaba con los animales.
Ajá.
Y de ahí, bueno, mi papá hacía cuero, riendas, lazos, todas esas cosas, rodilleras.
Mira.
Así fui aprendiendo. Eso aprendí de mis viejos. Cosas distintas, ¿viste?
Claro, claro.
Y bueno, a ordeñar también aprendí. A esquilar, ¿no?
Uh-huh.
A señalar, a capar.
Eso hacía tu viejo.
Eso hacía mi papá.
Uh-huh.
A marcar.
Claro. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y bueno, seguimos recordando cuestiones que nos han enseñado nuestros viejos, nuestras viejas, nuestros abuelos, abuelitas. Yo ahí me estaba acordando mientras te escuchaba vos algunas cosas. Así que, si te parece, mira, vamos a pasar a otro también cantador interesante.
Bueno.
A don Jorge Cafrune. ¿Qué te parece?
Hace mucho tiempo que no lo escucho, don Cafrune.
Bueno, mira, acá está Zambita para don Rosendo, que está muy lindo para escuchar en este momento. ¿Eh?
Dedicado para todos los que les guste el folclore.
Ahí va.
Los que quieren lo nuestro, mira.
Tairara, tairara, tairara. Comenzado las cosechas, los changos a las viñas van, y en un carro allá va Rosendo, meta chicote a su pardal, y en un carro allá va Rosendo, meta chicote a su comenzado del majuelo, luego a las rosas se irán, seguirán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, Viñales. viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en la bodega de Don Pedro, todita su vino se hará. Y en la bodega de Don Pedro, todita su vino se hará. Tairará, 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 tairará. Surcó en las bodegas, los changos se entonarán, esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga, esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga. Surcos van juntando uvas dulces como miel, y en su cestito de poleo al llenar el carro al tranco se van, y en su cestito de poleo al llenar el carro al tranco se van. Viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en las bodegas de Don Pedro, todita su vino se hará. Y en las bodegas de Don Pedro, todita su vino se hará.
Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perder.
Bueno, este era Jorge Cafrune haciendo zambita para Don Rosendo. Un clásico del folclore y que la verdad, hermoso tema para compartir. Y yo decía que me estaba acordando cuando te escuchaba, Tilio, de algunas cosas que aprendí de mi abuela, de mi vieja, ¿no? Y me acuerdo que aprendí a tejer de mi abuela japonesa.
Ah, mira.
Tejía. Y un día me vio como yo me paraba adelante y miraba cómo tejía y me dijo, ¿querés aprender? Sí. Y entonces me sentó en su sillón y me puso una aguja abajo de cada sobaco y me empezó a explicar cómo era esto de tejer. Y la verdad que a mí me quedaron esos recuerdos así, ¿viste? Como... Qué lindo, ¿no? Porque ahí había esa conexión de...
Yo creo que antes uno quería aprender y ahora parece que a los chicos no les interesa aprender ni a tejer, ni a sembrar, ni a hacer, no. Están en otra cosa.
Empantallizados.
Sí.
Pero no todos los chicos.
No, algunos sí.
Pero... Algunos sí, y tiene que ver con qué les digamos los papás y las mamás, ¿no?
Claro, pero es un poco lo que... Esto de que, viste, que salió la ley de que no se deben explotar y todas esas cosas. Uh-huh. Pero es una equivocación.
Uh-huh. Sí.
¿Viste? Hay muchas cosas que se hacen equivocadas. Sacan leyes, hacen leyes y en vez de hacerlas para bien, las hacen para mal, ¿viste?
Sí, o por ahí las interpretan para mal, ¿no?
Por eso.
Por ejemplo, digo, en mi casa mis hijos ayudan con la huerta.
Claro.
Es parte. Hay que ir a desyuyar porque después todos comemos de las verduras esas.
Uh-huh.
Y si somos cinco, no da que uno solo o dos no estén desyuyando.
Claro, porque eso es explotación.
Claro,
eso es para explotación. El otro. Claro, porque si, si te dejan a vos solo, eso es una explotación.
Claro. Pero además son los momentos en que por ahí estamos un rato juntos y podemos conversar sin la tele o.
Claro. O
las cosas de por medio, ¿no? Las pantallas sí, de por medio.
Lo que le toca a cada uno, ¿viste?
Uh-huh.
Sí, eso es.
Y uno aprende también de eso. Bueno, yo aprendí de mi vieja algo que hace un rato te contaba, que cada tanto tengo que ponerme el freno mismo, porque mi vieja es una maquinita así de laburar. Tiene estas cuestiones de ponerse a laburar y tácate, 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 y no para, y no para, y no para. Y del autodesafío. De decir, claro, bueno, a ver si.
Lo hago mejor.
Lo hago mejor y lo voy a hacer más rápido y a ver cómo encuentro, voy pensando cómo hago para hacerlo mejor, ¿no?
Qué grande.
Y esas son las cosas que está bueno ver que nada, esto que decía Don Infante, que bueno, que las cosas se aprenden no solo en la escuela, ¿no? También se aprenden en la vida y con...
La vida es una gran escuela.
Con nuestros viejos, nuestros abuelos.
Uno aprende de los padres, de los abuelos, de la demás gente, a veces hasta de con ver los animales aprende cosas.
Claro.
Los pájaros, las aves.
Uh-huh.
Y le hacen dar idea, ¿viste?
Sí.
De cómo trabajar o cómo hacer tal cosa.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, o las plantas mismas.
O las plantas mismas, sí. Uh-huh. Te llevan.
Está muy bueno y es importante cada tanto tomar un mate y parar.
Claro, es muy lindo tomar un mate y reflexionar, ¿viste? Uh-huh. El por qué eso, por qué aquello. Porque cuando uno se pregunta el por qué, ahí entiende un montón de cosas.
Claro.
Larralde tiene una canción que dice el por qué.
Me vas a hacer buscarlo. Así rapidito nomás y no sé si vamos a llegar, pero a ver, vamos a tratar. Se llama así, alguna vez me parece que la hemos pasado, pero sí. Vale la pena.
Que en una parte el motivo de sus males.
Ajá.
El porqué. El claro. Porqué se llama. Creo que se llama el porqué. A ver.
Vamos a ver.
A ver si aparece.
Talento internet. Sí, el porqué.
¿Eh?
A ver, vamos a ver si lo podemos lo podemos bajar y escuchar. Igual mientras tanto podemos tal vez ir a escuchar otro tema.
Bueno,
mientras tanto sí, que sí. Tenemos de Jorge Cafrune, que está bueno también, que mirá, ya lo ponemos a bajar y en un ratito ojalá esté. Y tenemos de Cafrune preparados para hoy también otro clásico que se llama Cuando llegue el alba.
Ah, qué linda.
Una más amorosa. Así que vamos a tirarle un poco de amor al programa.
Bueno.
Bueno, ahí va entonces Cafrune con otro clásico, Cuando llegue el alba. Thank you.
vieja soledad. Hoy me iré de ti buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré noche adentro irá vencida de amor. De mi corazón, cuando llegue el alba, viviré a un costado del olvido, mis sueños madurarán, reventarán. Cuando llegue el alba, viviré.
Jorge Cafrune.
Y una hermosa samba, cuando sí. Llegue el alba.
Acá la silbamos y la sí. Tarareamos y la cantamos sí. También. Jujeño, sí. El hombre que se fue a vivir pa' Salta con la familia. Y nos vamos yendo, Atilio. Se nos fue otro programa.
Tan pronto, che.
Así sí. Nomás, rapidito.
Yo recién te decía, debieras... En la semana a ver más lunes, pero tengo miedo que me peguen, no lo voy a volver a decir.
No, pero hay que pensar que si hay más lunes es que hay más sábado y más domingo.
Claro, también.
Claro, mirá si fuera viernes, sábado, domingo, lunes. Viernes, sábado, domingo, lunes. Viernes, sábado, domingo, lunes, sería bárbaro.
Claro. No, a ver, martes, miércoles y viernes.
Bueno,
che, hicieron mal la semana. Esto que hicieron en el calendario le está tan equivocado.
Claro.
Tenía que existir.
Bueno, lunes, mira, te voy adelantando
sábado algo. Sábado y domingo.
Ya para cuando este programa salga al aire, porque lo estamos grabando antes, va a estar lista la agenda de la agrupación Rojinegra, que este año está dedicado al feminismo.
Ah, güey.
A las mujeres en libertad de acá del SIC, a las revueltas de Neuquén, a las conjuros que están en Alas, en Fogón, en La Negra, a las cocas, a todas las mujeres que se organizan y luchan por cambiar un poco las cosas de este mundo.
Porque la vida sea un poco mejor.
Sí. Y bueno, vos querías un tema, así que nos vamos a ir con ese tema y ya nos despedimos ahora. Y
quería escuchar a don Larralde otra vez.
Vamos con Larralde entonces.
Y el porqué.
El porqué. Bueno, Atilio.
Bendito el que hizo el porqué.
Tal cual.
Si nos pregunta de los males.
Hay que volver a decir lo que dijiste hace un ratito. Si nos preguntáramos más por qué cada cosa, seguro todo estaría bastante diferente.
Sí, sí.
Bueno, y por eso vamos a dedicarte este tema a vos, bueno, Atilio.
Gracias.
El porqué de Larralde. Nos vemos, Atilio.
Bueno,
hasta la semana que viene.
A la familia, a todos.
Dale. Chau, hasta la semana que viene. Chau, chau.
El porqué, pa disculpa de los males. Si te lo querés saber, pregunta y después contame. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Pregúntale al desgraciado el motivo de sus males, pregúntale al desgraciado el motivo de sus males, el por qué le va a salir como chanchuelo maizales. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Decile al patrón por qué no te da el aumento. Anda y decile al patrón por qué no te da el aumento. La pucha si lo ha estudiado, que hasta te larga contento. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque soy, porque fui. Que me voy, 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 que me voy. Que me voy, 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 que me voy.
Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo y o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés?
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.3.